FM Cielo, buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No? ¿Me suben un poquito más el retorno, que los escucho muy bajo?
Claro que sí, ya lo está haciendo nuestro operador. Bueno, ahora sí, Augusto. La primera pregunta, hoy comentábamos, Irán ya dijo, bueno, nosotros ya hicimos la represalia por lo que habían hecho con lo de Damasco. ¿Habrá que creerles? ¿De parte de Irán no habrá más nada? ¿Israel responderá? ¿Qué te indica tu conocimiento?
No, bueno, es difícil saberlo. Lo que uno puede analizar es con los elementos concretos que se tienen, ¿no? Después de lo que fue la respuesta iraní al ataque de la embajada iraní como parte de Israel en Damasco, bueno, Irán fue claro y ha usado todos los canales oficiales para decir que la situación había quedado ahí, digamos, ¿no? Y que no había una intención de una escalada. Pero no solamente es lo que dijo Irán, sino que también lo que planteó, por ejemplo, Estados Unidos, y de que fue la reunión de urgencia que organizó el G7 virtual, en donde todos coincidieron en eso. Obviamente condenan el ataque, hacen una crítica de todo punto de vista a Irán por su condición de ser un país promotor del terrorismo, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con los alineamientos geopolíticos del G7, pero le piden explícitamente a Israel de no responder a ese ataque, porque también tanto Estados Unidos como Europa no quieren un nuevo escenario de inestabilidad, y no solamente las potencias globales, sino también los aliados regionales, digamos, ¿no? Arabia Saudita y Jordania, por ejemplo, no son aliados, son adversarios. Bueno, es más complejo de analizarlo y más largo, pero bueno,
estarían del otro lado, estarían del otro lado del mapa, claro, sí.
Claro, pero tanto Arabia Saudita como Jordania contribuyeron a derribar los drones que envió Irán. Entonces, ahí me parece que hay como una unanimidad de actores que están planteando que la cosa no escale. Después que la pelota parece estar del lado de Salí, y ahí es donde uno no puede saber con certeza si Netanyahu va a recoger el guante y a tomar esta sugerencia de sus aliados occidentales, o va hacia un escenario de conflicto, ¿no? Y eso tiene que ver más con elementos internos y valoraciones internas que tiene que hacer el gobierno de Israel, sobre todo en una figura como Netanyahu, que necesita construir una narrativa y escenarios donde él lo ponga como liderazgo, porque tiene cuestionamientos internos dentro de su propio gobierno y porque hay un liderazgo que tiene que reforzar. Esto es un manual muy viejo de la política, ha pasado un montón de veces durante un montón de tiempo, donde un líder en guerra aumenta su apoyo, ¿no? Político y social. Entonces, bueno, habrá que ver cuáles son las valoraciones que tome el gobierno israelí.
Augusto, ayer repasando algunas entrevistas de Javier Milei previas a que sea presidente, es decir, en la campaña, él claramente habla que tanto Israel como Estados Unidos son sus aliados. ¿Te parece o cómo ves esto de priorizar, ¿no?, una apreciación personal o un criterio personal por encima del país? ¿O te parece que está pasando eso efectivamente?
A ver, Milei puede definir sus aliados con total autonomía, libertad, digamos, ¿no? O sea, no, lo que yo opine ahí no tiene mucha relevancia. Lo que a mí me parece es que lo que sí puede ser cuestionable de la prioridad de las decisiones de Milei es, digamos, abandonar una tradición diplomática histórica de Argentina de neutralidad, de no intervenir en asuntos tan delicados como lo que se está viviendo en Ucrania, como lo que se está viviendo ahora con Israel e Irán. Me parece que las decisiones del gobierno apuntan, van a contramano de lo que están planteando el resto de los países, claro, ¿no? Digamos, en la región, con más o con menos énfasis, han salido a condenar el hecho, pero al mismo tiempo han planteado la necesidad de un diálogo y de una resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, Milei ayer sumó al embajador de Israel
a la reunión.
Que no tiene ningún tipo de antecedente histórico
claro.
de ningún ninguna de ningún presidente, es algo que no se entiende, digamos, ¿no? Hay una gestualidad que está, siento yo, tiene como un costado de sobreactuación y otro costado de, evidentemente, de admiración a un determinado estilo de gobierno o lo que fuera, pero, digamos, esa gestualidad no se expresa del lado de Israel en, no sé, en apoyo a Argentina a las Malvinas, en apoyo a Argentina al ingreso a la OTAN, no se retribuye el alineamiento incondicional que está expresando Milei con acciones del gobierno de Israel. Entonces, a mí me parece que ahí es lo que tiene que medir. Todos los gobiernos tienen una dosis de pragmatismo y una dosis de ideología. Me parece que acá hay como un elemento de dogmatismo dentro de la política exterior del gobierno, y eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa porque Argentina queda en el ojo de una tormenta que les ajena, ¿no?
Que les ajena. Te hago la última, pues estás con poquito tiempo. El hecho de que Estados Unidos tenga elecciones en unos meses, nada más, ¿influye en algo en esto? Imagino que tener un conflicto ahí en ciernes o en el caso que se explote definitivamente, no debe ser bueno ni para Biden ni para su rival.
Bueno, hablamos de lo que pasa en Israel, digamos, ¿no?
Sí, sí,
lo que
sí.
Pasa con el conflicto. A ver, a mí me parece que hubo en estas últimas semanas, meses, una suerte de consenso y de unanimidad, tanto de Biden como de Trump, respecto a las acciones de Israel en la Franja de Gaza. ¿No? Que de alguna manera puede llegar a ser el origen de todo, ¿no? El ataque de Hamas, la respuesta de Israel a la Franja de Gaza y los vínculos de Hamas con Irán, bueno, lo que tiene que ver con los alineamientos de Hamas en la región. Me parece que hay un consenso insólito entre Trump y Biden diciéndole a Netanyahu que pare. Ya se venía hablando de una suerte de decisión de Estados Unidos, de la administración Biden, de tomar distancia de Netanyahu en relación a lo que está pasando. Ahora lo que logra Netanyahu con esta situación con Irán es salir de una suerte de aislamiento en el que estaba metido y volver a tener a todos sus aliados en la primera línea de defensa de su política. Ahora, con este punto, ¿no? Muchachos, no está de más de lo que ya está, listo. O sea, esto ya es una respuesta, perfecto, ahora no, que no escale. Eso en relación a lo que viene pasando. Después sí, Trump, en su gobierno, fue un aliado muy fuerte de Netanyahu. De hecho, fue el que dijo que el territorio de los Altos de Golán, que se quedó Israel en la guerra de los 10 días, era territorio israelí, cosa que no había hecho ningún presidente norteamericano, y entonces hubo ahí como un alineamiento mucho más fuerte. Lo que está haciendo Trump ahora es decirle a Netanyahu que pare la moto. ¿Qué va a hacer Trump posteriormente a si llega a ganar? No lo sé. Intuyo, supongo yo, y especulo que a Netanyahu le viene mejor un gobierno trumpista, un gobierno republicano, que un gobierno demócrata.
Mira, qué buena definición. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Augusto, que tengas buen día.
Un gran abrazo, que tengan buen día ustedes también.
Ahí está Augusto Taglioni, analista internacional, ayudándonos a entender este conflicto que, bueno, estalló el fin de semana y que promete tener algunos episodios más.
La Cielo. Aire puro.